Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, que ofrece una foto muy aproximada a la realidad laboral que hay en la calle, aunque queda incompleta. ¿Por qué? Uno, porque no reconoce los 650.000 trabajadores que siguen en situación de ERTE. La mayoría, por cierto, desde que comenzó la pandemia. Dos, evidentemente no recoge tampoco los datos de la economía sumergida. Y tres, hay más de 1 millón de personas que en el periodo que analiza la EPA, es decir, de enero a marzo, no pudieron buscar empleo por distintas circunstancias. No tienen trabajo, pero la encuesta no les clasifica como parados, sino como inactivos. Aun siendo, ya digo, una foto incompleta, los datos reflejan la situación crítica del mercado laboral. Durante el primer trimestre, en España, se destruyeron 137.500 puestos de trabajo. Son la mitad de los que se destruyeron de enero a marzo de 2020, pero no hace falta recordar lo que pasó en marzo del año pasado cuando se decretó el estado de alarma y se paralizó por completo la economía de un día para otro. Quitando el 2020, para encontrar un dato peor, hay que remontarse hasta 2014. La destrucción de empleo contrasta con la bajada del paro en 65.800 personas, que dejan a España con 3.653.000 desempleados, sin contar el millón de inactivos que no están buscando. Si se reduce la población activa, es evidente que baja el paro. Esto es una obviedad que impide que los datos reflejen la realidad y, por tanto, su crudeza. Entre ese millón de inactivos hay parados que no pueden buscar empleo debido bien a las restricciones impuestas o bien porque las empresas de su sector mantienen los ERTE, como hemos visto en este primer trimestre en la hostelería o en todo lo que tiene que ver con el mundo de los espectáculos. Y para cerrar el capítulo de la EPA, un último dato. En España hay ya 1.200.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro. Por lo demás, esta mañana por Herrera en COPE ha pasado la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Es la favorita en todas las encuestas, incluso en las del socialista José Félix Tezanos. Por cierto, el CIS, aunque ya no pueden publicar sondeos, siguen haciendo estimaciones pagadas con el dinero de todos, aunque luego los datos solo se los entreguen a los que ya te puedes imaginar. El efecto que querían provocar publicando las amenazas con las balas no se ha producido. Sí que ha tenido un efecto llamada, pero la estrategia de presentarse como víctimas no se ve reflejada en las encuestas. Y entre presentarse a las puertas del Congreso con una foto de una navaja con manchas rojas y recibir una amenaza con serenidad, la candidata del PP le ha dicho a Herrera que ella se decanta por lo segundo.
Pues yo voy a pedir que si me mandan algo, que me manden lombo embuchado, tomates, o sea, que si hay gente que tiene ganas de enviar cosas, yo me presto. Tengo entendido también que a Iglesias le van a mandar una constitución. Estamos de verdad desaforados en estas elecciones.
Algunos tienen que tensionar, ¿verdad?, la campaña porque no les salen las cuentas. Hoy hubieran preferido que en Madrid las cifras de la EPA hubieran sido otras, pero no. Esta comunidad ha liderado la bajada del paro en toda España, con 50.000 parados menos. La realidad está, ya ven, lejos de los mensajes de algunos candidatos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacio.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Prisión permanente revisable para Igor el Ruso, una condena que no se podrá suspender hasta que haya cumplido 30 años de cárcel. La audiencia de Teruel ha dictado hoy esta sentencia por el asesinato en diciembre de 2017 de un ganadero y dos guardias civiles. Tendrá que indemnizar con más de 3 millones de euros a los familiares de las víctimas. Además, a primera hora de mañana viernes está previsto que lleguen a España los cuerpos de los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso. Serán repatriados a España en un avión del Ministerio de Defensa. Estaban realizando un reportaje sobre la caza furtiva en el país cuando el convoy en el que viajaban junto a otro periodista irlandés, también fallecido, fue asaltado por un grupo armado. Y el precio de los carburantes está ahora mismo en máximos anuales. Bajó en Semana Santa, pero desde entonces se ha encarecido. La subida de la electricidad, la gasolina y el gasóleo explican los datos de récord del IPC de abril que hemos conocido hoy. El índice de precios se disparó casi un punto hasta el 2,2%. Alcanzando su mayor nivel desde finales de 2018.
Y estamos pendientes además en este momento de una búsqueda. La Guardia Civil sigue el rastro de un padre y de sus dos hijas de 1 y 6 años en Tenerife. Las niñas tenían que haber sido devueltas a su madre el martes por la tarde. La madre de las niñas ha denunciado que su expareja la llamó para decirle que no iba a verles más. Una embarcación propiedad del padre de las niñas se ha encontrado a la deriva. Ya ha sido trasladada a puerto y está siendo registrada. Se considera una desaparición de alto riesgo y todas las hipótesis están abiertas. Casi 380.000 contagios y más de 3.600 fallecidos en la India en 24 horas. 3.600 muertos en un solo día. Con estos datos y ante la variante india que se extiende, ¿hay que encender las alarmas en España? Se lo hemos preguntado a la inmunóloga Adelaida Sarucán.
Sí, que un estudio preliminar en el laboratorio sugiere que los anticuerpos, tanto de pacientes que ya pasaron la enfermedad o de personas que han sido vacunadas, son capaces de reconocer esta variante y de neutralizarla de manera efectiva, por lo que podemos esperar que las vacunas sigan siendo eficaces.
Las vacunas seguirían siendo eficaces a esta, ante esta variante india. Mensaje de calma que dejaba en Herrera en COPE esta científica del Instituto de Salud Global de Barcelona. Es verdad que ahora mismo los pasajeros procedentes de la India pueden seguir entrando en España sin ningún problema. Las cuarentenas no entran en vigor hasta el sábado. Teníamos un caso, lo contó ayer, lo adelantó ayer la cadena COPE, en estudio en Valencia. Según ha podido confirmar esta emisora, se trata de la variante británica, no de la India, de la variante británica al 95%. Estaríamos, por tanto, ante una falsa alarma. En cualquier caso, que la mutación india del virus estalla en la península es un hecho. En Portugal hay ya 6 casos confirmados y seguimos además pendientes de un buque de mercancías procedente de Singapur atracado ahora mismo en Vigo y con varios tripulantes hindúes contagiados. Uxía Perdiz, adelante.
Así es, por el momento son 5 los casos positivos detectados entre la tripulación de este buque con bandera de Singapur y procedente de Gran Bretaña. 2 de los marineros contagiados se encuentran hospitalizados aquí en Vigo, aunque su estado no reviste gravedad. El resto de la tripulación permanece dentro del barco, atracado en el muelle de transatlánticos del puerto vigués. Dado que algunos de los tripulantes, entre ellos los 5 casos positivos, son originarios de la India, el Servicio de Microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro analiza sus muestras para confirmar o descartar que se trate de esta variante, de la variante india. Eso sí, dada la complejidad del estudio, los resultados podrían tardar todavía unos días en darse a conocer.
Hoy, además, estamos pasando la jornada desde primera hora en uno de los grandes centros de vacunación de España.
Hola, buenos días. ¿Qué mesa busca? El 9 es aquí. Deje el numerito aquí y enséñeme el código QR.
Voy a pinchar en esta zona, ¿vale?
Nada, no siento nada. No tengo ningún, vamos, ni el pinchazo.
Elena salía sonriente tras apenas media hora en el Palacio de los Deportes de Madrid. Allí hay capacidad para poner 8.000 vacunas al día, pero lo que faltan son las dosis. Lo estamos viendo desde dentro. Hemos estado en las neveras, en las salas de preparación y viviendo toda esta jornada con los que lo están haciendo posible. Con ellos ha estado Carmen Lavallén.
Casi una hora antes de que lleguen los citados se pone en marcha el operativo. José Antonio García es uno de los coordinadores.
Lo primero que hago es abrir ya las zonas y ver más o menos cómo se encuentra, por ejemplo, las neveras. Controlo todas las vacunas que hay.
Hoy, ¿vale?, está bastante vacío, ¿no?
Sí, hoy nos tendrán que traer lo que corresponda.
Es uno de los pocos que tiene acceso a los preciados viales.
Bajo llave completamente.
También en sus puestos las enfermeras.
Abrir jeringas, agujas y cargar las vacunas.
Un equipo de unas 50 personas por turno atiende a las explicaciones del coordinador.
Hoy se espera un día tranquilito, ¿vale?
En los listados que se revisan, 1.500 personas están citadas.
Empiezan a llamar los administrativos y empiezan a subir ya.
Si todo va bien y no hay cola, es posible salir vacunado en media hora.
Cuando está todo preparado, Carmen, se abren las puertas de ese gran centro y empiezan los pinchazos. ¿Qué es lo que más llama la atención viendo una jornada entera con el proceso completo?
Pues para empezar, es llamativa la transformación del espacio, un palacio de deportes convertido en centro de vacunación.
En 10-12 semanas recibirán otro mensaje recordándole la segunda dosis. Muchas gracias por su atención.
También la profesionalidad de enfermeras jubiladas como Paloma, que han pedido incorporarse de forma voluntaria para participar.
Vamos a un ritmo, la gente se queda alucinada, dice, pero bueno, ya, se les toman los datos rápido, nosotros vacunamos en nada, en cero coma, y la verdad es que muy contentos.
Es el caso de Elena.
Que vengan vacunas y volver a la normalidad.
Como mucho aquí se han puesto 4.000 vacunas al día. Mañana viernes están citadas 6.000 personas y tienen capacidad, nos cuentan, para llegar hasta 8.000.
Está previsto que esta semana lleguen casi 4 millones de dosis a España, con lo cual se espera que el ritmo siga creciendo. Puedes ver desde dentro todo el proceso en vídeo, en cope.es, donde tienes más detalles, y también en 13. ¿Qué hay de los efectos secundarios? ¿Sigue habiendo caos? Evidentemente sí, aunque no está demostrado que los casos más graves de trombos se puedan ligar directamente a estas vacunas. Hoy, la Agencia Europea del Medicamento ha dado a conocer que hay 13 casos de trombos tras vacunarse con Pfizer y Moderna, pero descarta abrir una investigación. ¿Cómo lo explica en Bruselas, Beatriz Ríos?
Pues según fuentes de la Agencia Europea del Medicamento, citadas por la agencia de noticias EFE, la EMA considera que estas cifras son extremadamente bajas y por lo tanto no generan preocupación. Hasta el pasado 13 de abril, tras la administración de 60 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y más de 5 millones del fármaco de Moderna, apenas se han registrado 11 casos de trombosis. En cualquier caso, el regulador europeo asegura que sigue monitorizando de cerca la campaña de vacunación y también la posible aparición de efectos adversos y tomará medidas cuando sea necesario. Eso sí, mantiene su absoluto respaldo a todas las vacunas autorizadas en la Unión Europea.
Un dato importante que hemos conocido hoy que también ayuda a poner en contexto los casos de ictus. Antes de la pandemia, en 2019, las enfermedades circulatorias fueron la primera causa de ingreso en España y la segunda de muerte en hospitales, solo por detrás de los tumores. La incidencia, por lo tanto, de este tipo de problemas es, por desgracia, más que habitual. En este día de cifras preocupantes para el mercado laboral, no perdemos de vista que hay otra cara de la situación. Emprendedores que han aprovechado la pandemia para dar el salto que querían.
Hemos empezado con una librería móvil, digamos que es un proyecto de una librería en pequeñito, con lo cual hemos conseguido hacer que esos errores fueran pequeños. Entonces, a quien quiera emprender es que empiece desde pequeño con la menor inversión posible y vaya poco a poco subiendo de escala, siempre que se pueda, claro.
Los consejos son de Sergio Lledó. Su librería itinerante tiene un sitio fijo, es el barrio de la Barceloneta, en Barcelona, donde abrió su negocio en octubre, como ha contado a Mediodía Cope. Con todo el grueso de las cifras y las claves que nos deja hoy la EPA, no son buenas. Te lo decíamos al principio, hay una bajada de desempleados, sí, pero hay una destrucción de puestos de trabajo que es casi el doble. En el último año se han destruido 474.500 empleos. Y lo que habíamos recuperado antes de Navidad prácticamente se ha esfumado por la tercera ola del virus en el comienzo de este año. Y además de todo esto hay que tener en cuenta esos 650.000 trabajadores que siguen en ERTE y que no cuentan en las cifras ni del paro ni estas de la EPA. La más dura de todas, esa cifra récord de hogares con todos sus miembros en paro. 1.226.000 familias están en esta situación. Son los datos oficiales que aporta hoy la encuesta de población activa y hoy te estamos preguntando también por tu situación concreta y por la que tienes alrededor. Los oyentes de Mediodía Cope que siempre también ofrecen una fotografía muy, muy aproximada y muy real a la que hay ahí fuera, en el mercado laboral. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Bueno, la situación que vivimos en casa económicamente ha sido buena. Hemos tenido trabajo gracias al teletrabajo.
Mi facturación se ha visto perjudicada de un año a esta parte, pues he perdido casi el 50% de lo que facturaba.
Yo doy gracias a Dios que en mi casa somos afortunados porque entran dos sueldos.
Nos ha escrito también Claudia que dice que en su casa han perdido uno de sus dos sueldos y que esperan recuperarlo pronto. Mientras tanto, toca ahorrar. Nos cuenta Claudia en el 637-23-0000, donde esperamos vuestros mensajes en este día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, la EPA. De los datos de empleo y la mayor bajada del paro en toda España, ha presumido hoy en el Gran Copa Isabel Díaz Ayuso, candidata a la que hemos escuchado especialmente tranquila a 5 días de las elecciones. Entre sus palabras, la promesa de defender la bajada de impuestos en Madrid, incluso en los tribunales.
Desde el ámbito autonómico no van a poder y desde el ámbito nacional lo pueden intentar, pero nosotros vamos a llevar muchas medidas al Parlamento autonómico y desde luego nos veremos en todos los tribunales habidos y por haber si pretenden subir los impuestos en Madrid.
Entrevista de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la puedes volver a escuchar y ver en nuestra web, en cope.es. Un momento habitual en cualquier casa, quizás lo estás viviendo ahora mismo, hora de preparar la comida, sartén en el fuego y en ese momento suena el timbre. Recuerda seguro aquello de los fogones de las madres y las abuelas cocinando manjares, ¿verdad?, con lo que había por casa. Incluso es probable que en el confinamiento tuvieras que echar mano de aquellas recetas familiares. Ahora, el arte de hacer grandes platos con las sobras llega también a la alta cocina. Chefs con estrellas Michelin, que lanzan su propio libro con estas recetas, que además van a ayudar a otros, Efi García.
Podemos reutilizar las sobras del cocido y hacer ropa vieja o marcarnos unas croquetas de puchero según la receta del chef Dani García, una de las 30 recogidas en el libro Estrellas contra el desperdicio. Revisa tu nevera y convierte esas sobras en cremas, sopas o ensaladas. O atrévete con la propuesta que nos hace Joel Castañé, que se encontró un apionabo en su frigorífico.
Y dices, no sé ahora qué hacer. Pues la cortas como si fueran unos tallarines y con un poco de yema de huevo y papada o tomate que te sobre o alguna verdura, pues te haces una pasta de verdura.
Tenemos que aprender a no tirar comida porque, aunque el año pasado se redujo un 14%, los datos del 19 nos dicen que tiramos 1.352 millones de kilos, o lo que es lo mismo, casi 3.000 millones de euros al cubo de la basura. Lo recaudado con la venta del libro irá a parar al Banco de Alimentos, que se está batiendo el cobre en estos momentos.
Y te decía, es hora de preparar la comida, sartén en el fuego. En ese momento te suena el timbre. Le pasó ayer a una mujer de Lérida. Salió a recoger el envío que le llegó a mediodía. Su perro se escapó y al salir corriendo tras él, la puerta de su casa se quedó cerrada sin que ella pudiera volver a entrar. Además del fuego encendido en el interior de la cocina, había un bebé de su familia al que estaba cuidando. Imagina qué momentos de tensión, ya se olía el aceite quemado y se veía el humo.
La verdad es que no pensé mucho y simplemente fluía y actuaba con lo que estaba sucediendo. Y simplemente quería ayudar a tanto al bebé como a esa mujer.
Alex es socorrista, estudia buceo, buscó una llave de la casa incendiada, entre otros vecinos buscó la llave, pero no hubo manera, sin pensarlo, lo ha contado Jacope, buscó alternativas por el patio interior, corrió con el pequeño en brazos, lo sacó a la calle, justo 2 minutos antes de la llegada de los bomberos y de la policía, que gracias a Alex ya solo tuvieron que comprobar que todo estaba en orden y ventilar la vivienda. Eric Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a conocer cómo queda la lucha por la Liga para las últimas 5 jornadas.
Hoy el campeonato se pone al día a las 7 de la tarde con el Barça-Granada. Si ganan los de Koeman, se colocarán líderes adelantando a Real Madrid y Atlético. Pjanic está en la lista de 23 de Koeman para esta noche. En el Real Madrid los problemas más que menguar crecen de cara al final de la temporada. Otra lesión muscular de Carvajal que podría decir adiós a lo que resta porque tendrá mínimo para 3 semanas. Y para que tengan la agenda del tiempo de juego completa, que va a arrancar a las 7 de la tarde, a las 9 la ida de las semifinales de la UEFA Europa League, Villarreal-Arsenal, el Real Madrid Cefes de básquet para que los de Lasso intenten forzar el quinto de cara a estar en la Final Four de la Euroliga. Hay liga en Endesa CB y en el Mutua Madrid Open hay jornada en el cuadro femenino del que se ha caído definitivamente, no ha participado Garbiñe Muguruza.
Gracias, Eri. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te hemos contado los datos de la EPA. En el primer trimestre suelen ser siempre malos, pero esta vez la incidencia de la tercera ola del coronavirus ha dado una dentellada dolorosa al mercado laboral. Se han destruido 137.000 puestos de trabajo y hay más de 1.200.000 hogares en España con todos sus miembros en paro. Si lo analizamos por comunidades, Madrid lidera la bajada de paro en toda España en el primer trimestre del año con 50.300 parados menos, un dato que hemos conocido a 5 días para las elecciones autonómicas en esta comunidad. Los datos de la EPA son malos, la tasa de paro juvenil ha bajado levemente pero sigue en el 40%, y aunque la situación no es alentadora, encontramos historias para la esperanza, y no solo una. Es tiempo para valientes, y eso lo sabe bien Elena García. Elena es de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Trabajaba en una empresa del sector hortofrutícola, que también está siendo golpeado por la crisis, decidió dar un cambio en su carrera profesional y adentrarse en un sector que era totalmente novedoso para ella, la hostelería. Y dirás, con la que está cayendo, ¿alguien todavía se propone abrir un bar o un restaurante ahora mismo? Sí, Elena pensó que la comida asiática podía ser una opción más en su pueblo, y el 25 de marzo abrió un restaurante que fusiona la comida japonesa con la extremeña. Esta emprendedora ha estado hoy en Mediodía COPE.
Sí que es verdad que ahora es el tiempo de los valientes. Hay que ir adelante y creer en tu proyecto. Y una vez que tú creas en tu proyecto, lo trabajes, lo madures y estés convencido de ello, hay que ir a por ello.
A Elena le va bien. Su situación no es aislada, no es exclusiva. Hay más casos, aunque la realidad también refleja la crudeza ahora mismo del mercado laboral, con esos 137.000 puestos de trabajo destruidos durante el primer trimestre, según la EPA. Y estamos pendientes de la variante india del coronavirus. Los ciudadanos que lleguen a España procedentes de India no tendrán que guardar cuarentena hasta el sábado. A pesar de la alerta, a pesar de los estragos que esta cepa está causando en India, aquí no hemos tomado una decisión inmediata. En Valencia se estaba investigando un caso que en principio se ha descartado como variante india, por tanto falsa alarma, pero en cambio en Vigo preocupa la situación de un buque, el Prometheus Leader, que está atracado en el puerto y aislado en la terminal Bouzas. Se han detectado al menos 5 positivos entre su tripulación y se está investigando si son de la cepa india. Este buque procede de Singapur, pero varios de sus tripulantes son hindúes. La inmunóloga Adelaida Sarucán, científica en el Instituto de Salud Global de Barcelona, ha mandado un mensaje de tranquilidad en Herrera en COPE. Las vacunas siguen siendo eficaces.
Sí que un estudio preliminar en el laboratorio sugiere que los anticuerpos, tanto de pacientes que ya pasaron la enfermedad o de personas que han sido vacunadas, son capaces de reconocer esta variante y de neutralizarla de manera efectiva, por lo que podemos esperar que las vacunas sigan siendo eficaces.
A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los grandes centros de vacunación podrían llegar a poner el doble de dosis al día.
COPE lo está viviendo hoy en persona en uno de ellos, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Allí podrían ponerse 8.000 vacunas diarias, pero como muchos inyectan 4.000 por la falta de dosis. Hemos visto las neveras vacías junto a uno de los pocos que tienen acceso directo a los viales. José Antonio es uno de los coordinadores.
Lo primero que hago es abrir ya las zonas y ver más o menos cómo se encuentra, por ejemplo, las neveras. Controlo todas las vacunas que hay.
Hoy, ¿vale?, está bastante vacía, ¿no?
Sí, hoy nos tendrán que traer lo que corresponda.
Un recorrido por el interior de los grandes centros de vacunación que puedes ver también en 13 y en cope.es. Más cosas. Trabajos forenses durante la noche para identificar a los inmigrantes fallecidos.
Son 24 finalmente y no 17 los cuerpos sin vida que había en el cayuco que llegaba anoche a Tenerife después de 22 días a la deriva en alta mar. 2 de ellos eran niños. Los bomberos tuvieron que cortar varios trozos de la embarcación para poder sacar los cuerpos, que fueron trasladados primero a carpas en el puerto y luego al anatómico forense. Los 3 únicos supervivientes siguen en el hospital.
nueva ley anticorrupción en el Vaticano.
En la ley publicada por el Papa Francisco se exige a todos los cargos directivos o de administración que trabajen en el Vaticano una declaración previa. Debe constar que no están involucrados en lavado de dinero o evasión fiscal ni de invertir dinero en empresas que trabajen en contra de la doctrina de la Iglesia.
Y esta noche el liderato de la Liga en juego.
Otra vez ahora para Leo. Gol, 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 gol.
El Barça puede arrebatar el primer puesto al Atlético de Madrid si gana esta noche al Granada en el Camp Nou. Es partido de liga pendiente desde la jornada 23 y que puede poner patas arriba a la lucha por el título. Además, en tiempo de juego esta noche, las semifinales de la Europa League entre un grandísimo Villarreal y el Arsenal. Noche de emociones con el equipo líder en tiempo de juego a partir de las 7. La linterna sigue por cope.es, las aplicaciones móviles, las emisoras Cope Más y Onda Media. Hay un dato fundamental para entender lo que nos dicen hoy los datos del paro y la encuesta de población activa. Tenemos 200.000 personas menos en la población activa en España, es decir, hay menos personas buscando empleo. Eso es la parte que Pedro Sánchez no ha explicado hoy al presumir de los datos.
El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica. Hay 80.000 trabajadores y trabajadoras menos en ERTES y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. La conclusión, por tanto, es una. Cuando la vacunación avanza rápido, la recuperación avanza aún más rápido.
Sánchez omite que hay menos gente buscando empleo y no porque lo hayan encontrado, sino que han desistido, se han marchado o ya no tienen edad. Solo así se explica que haya casi 66.000 desempleados menos en España, que es un dato cierto, pero al mismo tiempo que se hayan destruido el doble de puestos de trabajo en el primer trimestre, cerca de 140.000. Es el de la destrucción de empleos, el dato más significativo en la EPA que hemos conocido esta mañana. Es el dato que refleja Marta Ruiz, los estragos de la tercera ola del virus. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Antonio. Sí, 140.000 empleos menos entre enero y marzo. Prácticamente se perdió el empleo creado en el cuarto trimestre por culpa de la tercera ola. En el último año se han destruido 474.500 puestos de trabajo, según la encuesta de población activa, que también refleja un descenso del paro en 68.500 personas. Es el mejor dato de desempleo en un primer trimestre de los últimos 20 años. Esto es cierto, pero tenemos 341.000 parados más que hace un año. Como señalas, baja el paro, pero al mismo tiempo se destruye empleo. Y como bien dices, se explica por el recorte de la población activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aumenta el número de personas que, aun estando en edad de trabajar, no buscan empleo o bien por desánimo o porque las restricciones no se lo están permitiendo. Son 1,1 millones de inactivos. Ya sigue subiendo esa cifra. También cifra récord, sigue subiendo también en hogares con todos sus miembros en paro. Ya son 1,2 millones, 152.000 más solo en el último año.
Los datos del paro han sido objeto de debate en esta campaña electoral en Madrid, sobre todo por la comparación con otras comunidades con más restricciones en los últimos meses. Si comparamos, Marta, por regiones, ¿qué nos dice esta EPA?
Pues nos encontramos, Antonio, con que Madrid lideró junto con Cataluña las cifras de creación de empleo en el primer trimestre. 40.000 puestos de trabajo más en Madrid y 33.000 más en Cataluña. También estas regiones lideraron las bajadas del paro. 50.000 desempleados menos en Madrid y 38.000 menos en Cataluña. Al contrario, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias fueron las que estuvieron a la cabeza de la caída de la ocupación, que se produjo sobre todo en el sector servicios y en la industria. Es el sector público el que sigue tirando del empleo con 150.000 ocupados más en el último año frente a la destrucción de más de 600.000 puestos de trabajo en el sector privado.
Y en el día en el que la EPA ha publicado los datos del primer trimestre, en Mediodía COPE te estamos pidiendo ayuda para completar la foto del mercado laboral en España. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Nosotros en casa podemos dar gracias, somos tres, hemos conservado los puestos de trabajo.
Tenía una productora de conciertos, desde marzo del año pasado no hemos podido volver a llevar a cabo ningún evento. Gracias a Dios somos afortunados porque nuestras familias nos han podido ayudar y nos están ayudando.
Vistos los datos de la economía en Madrid, en Moncloa intentaron llevar a otro terreno el debate. al de la confrontación, arrastrado sobre todo por Pablo Iglesias. ¿Qué ha pasado con esa estrategia de la izquierda? Pues que ahora constatan que tampoco les ha funcionado. En el equipo del PSOE intentan de nuevo reconducir lo que les queda de campaña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La polarización estaba llamada a provocar un punto de inflexión que lanzase las oportunidades de éxito de la Suma de las Izquierdas frente a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el uso de las amenazas vía postal solo ha servido para sembrar aún más desazón en las filas socialistas. Según han constatado en la Moncloa, la estrategia ha hecho avanzar la carrera a las urnas más tensionada. Desde luego, se ha llevado por delante tanto los programas como las propuestas, descontado, pero en ningún caso la apelación a la democracia ha arrojado una rentabilidad para el PSOE, que camina hacia su peor resultado en Madrid, por debajo de su suelo tradicional del 23% de los votos. Así lo indican los trackings manejados por el complejo presidencial, donde ya dan por finiquitada la campaña, pues solo les queda fiar su suerte para intentar salvar los muebles a los indecisos. Por el camino, los estrategas suavizan el escoramiento de su campaña sin abandonar como baza el llamamiento a los demócratas.
La cita con las urnas está sobre la mesa. Van a marcar las elecciones de Madrid el futuro de la política nacional. Esa es la pregunta. Renan Cope ha hablado esta mañana con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Lo que está pasando es que hay un mal perder por parte de la izquierda y lo que les noto es que como no asumen el resultado, ahora ya es cuidado que viene la ultraderecha, claro, el efecto Ayuso no es para tanto, va a acabar mal, los malos resultados.
Una entrevista que puedes volver a escuchar y a ver en nuestra web en cope.es. Mientras, policía, Guardia Civil y Mossos de Escuadra siguen buscando el rastro de las amenazas y la trazabilidad de los paquetes amenazantes enviados, entre otros, a Isabel Díaz Ayuso. Incluso se rastrean hasta los buzones en los que pudieron ser depositados esos envíos y se revisan, además, imágenes de cámaras y localización de móviles. De fuerzas de seguridad seguimos hablando, pero por la vacunación en este caso. Finalmente, a partir del lunes, Cataluña va a vacunar a policías nacionales y a guardias civiles, tal y como ordenó el Tribunal Superior de Justicia catalán. Son 7.000 agentes que habían visto el doble rasero utilizado por la Generalitat en el criterio para vacunar. La situación nos lleva a historias como la de Tomasa, policía nacional en la Costa Brava. Su marido, Mossos de Escuadra, que sí está vacunado, Íñigo Palomar.
Sí, ella es policía nacional desde 2004. Él, un trabajador que al llegar a casa pues escuchaba las peripecias policiales de su mujer. Podemos decir, Tomasa nos cuenta, que despertó la vocación de su marido, que en 2006 se hizo Mosso de Escuadra. Los dos, catalanes, policías desde hace más de una década, en Girona. La diferencia, el uniforme. Y que él lleva 2 meses vacunado y ella no. Y de eso pues acaban hablando en casa al final de la jornada. ¿Por qué tú sí y yo no?
Bueno, pues eso, yo se lo digo, que me parece súper injusto y él también me lo dice. Y muchos compañeros de los Mossos de Escuadra pues que nos dan su apoyo, que nos dicen que es que no entienden nada, que lo que ven aquí es una discriminación total.
Moderna será la vacuna y el lunes 3 de mayo la fecha. Y en casa de Tomasa y su Mossu ya no habrá más diferencias más allá de sendos uniformes.
Una imagen destacada, la del Parlamento de Cataluña, lleno de diputados casi 14 meses después.
Amb la presència de tots els diputats des del mes de març de 2020.
En el pleno de esta mañana, en el Parlamento catalán, los 135 diputados han estado presentes en el hemiciclo, cosa que no ocurría por la pandemia desde el 5 de marzo del año pasado, como recordaba la propia presidenta de la Cámara, Marta Pascal. Pero la imagen, sin duda, de las restricciones que se van levantando está hoy en Andalucía. Llevaban más de 3 meses con todas las provincias cerradas. Quedan, en cualquier caso, cerca de 100 municipios cerrados en toda Andalucía. Hoy, precisamente desde Córdoba, Herrera en Cope hablaba con el alcalde de una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad que hay en España. José María Bellido dice que los cierres sufridos van a replantear el modelo de turismo.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre el turismo del futuro. Va a estar mucho más relacionado con un viajero más exigente, con un viajero que va a valorar la seguridad, que va a valorar también las experiencias que se le ofrecen en las ciudades, que seguramente vengan menos pero tengan más capacidad de gasto. Y esa es la reflexión que estamos haciendo en Córdoba y en el conjunto de las ciudades patrimonio.
En Córdoba, de momento, con la provincia ya abierta, el lunes comenzará el Festival de los Patios, que cumple 100 años. Fiesta Patrimonio de la Humanidad que se va a poder celebrar con las visitas tradicionales a esos patios cordobeses llenos de vida y también repletos de belleza. Se hablaba al inicio de la preocupación por la cepa india y sobre todo por los datos en aquel país, casi 380.000 contagios y más de 3.600 fallecidos en la India en 24 horas, una situación insostenible en el país más golpeado por el coronavirus en este momento. Esta semana nos llegaban imágenes de grandes piras funerarias en las calles de la capital. Directamente se está quemando allí a los fallecidos porque no tienen otro sitio. Los hospitales están colapsados y no hay suficiente oxígeno ni tampoco respiradores. El padre Shiji Chaco es jesuita y vive en Nueva Delhi. Es socio local de Manos Unidas allí.
La situación en India con el coronavirus es verdaderamente alarmante. Hay una falta de disponibilidad de camas, de oxígeno y de recursos en los hospitales. Ya hay confinamientos en diferentes estados del país. Uno de los más afectados es Delhi, la capital. Las autoridades de la India no han estado preparadas.
El padre Chaco acaba de salir del hospital, se contagió de coronavirus hace unas semanas y tuvieron que ingresar. Lo primero que hizo al recibir el alta es ponerse manos a la obra de nuevo para ayudar a los enfermos. Como sucede con todos los desastres, los que más sufren son los pobres. A pesar de ser un gran productor de vacunas, India solo ha vacunado al 8% de su población. Con estas nuevas cifras de hoy, en India ya se cuentan más de 200.000 fallecidos y casi 20 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Hay muchas preguntas. ¿La crisis de India puede extenderse a otros países? ¿Cómo de peligrosa es esa nueva cepa? ¿Podría esquivar a las vacunas? Hoy a las 9 en La Linterna, Expósito te va a contar lo que está pasando en el país asiático desde dos puntos de vista, humanitario y científico. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si venimos a vacunarnos, ¿eh?
¿Pero que la Janssen eso?
Pues poco a poco se le va doblando la mano a la pandemia, la verdad que muy poco a poco. Porque poco a poco, también muy poco a poco, continúa la vacunación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
1,5 millones de electores que hace 2 años se quedaron en su casa, muy buena parte van a ir a votar.
Es la última semana de campaña electoral de Madrid. Póngase a cubierto, prepárense para cualquier cosa. Aquí lo que ha habido y seguirá habiendo son chaparrones dialécticos de la borrasca de la polarización.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, 4. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos 4 miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Antonio Herraiz.
Mediodía.